RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Crecimiento personal con el Dr. Juan Carlos Mojica Jiménez.
Hola amigos, qué alegría saludarlos de nuevo. Hoy quiero contarles una historia fantástica. ¿Creen ustedes en la buena y la mala suerte? Pues cuenta la historia que un anciano vivía junto con su bien más preciado, un hermoso caballo negro. Un día, su hermoso caballo negro decidió partir a las montañas para siempre. Y la gente de la aldea, al darse cuenta de esto, se acercó al anciano y le dijo: anciano, tu hermoso caballo negro, perdido en las montañas para siempre, qué mala suerte. Y el anciano le replicó: ¿cómo saben que es mala suerte? Al poco tiempo, su hermoso caballo negro decidió regresar de las montañas junto con dos hermosos potrillos salvajes más. Y la gente de la aldea, al darse cuenta de esto, se acercó al anciano y le dijo: anciano, tu hermoso caballo negro, regresar junto con 12 potrillos salvajes más a la aldea, qué buena suerte. Y el anciano le replicó: ¿cómo saben que es buena suerte? Pasaron los días y su hijo, un joven emprendedor, salió a dar un paseo en las montañas y estando allí sufrió un gravísimo accidente, lo que lo dejó lisiado de por vida. La gente de la aldea, al darse cuenta de esto, se acercó al anciano y le dijo: anciano, tu hijo un lisiado para siempre, qué mala suerte. Y el anciano les replicó: ¿cómo saben que es mala suerte? Pasaron los días y se inició la guerra en toda la región y todos los hombres fueron enviados a ella, con excepción del hijo del anciano. Allí todos perecieron en la batalla. Amigos míos, la reflexión que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que en realidad no existe la buena ni la mala suerte. Existe la decisión que tengas cada día por conquistar aquello que inicialmente parece imposible, pero con determinación se puede hacer posible. Saludos para todos. ¡Éxitos!
Encuentro espiritual con el presbítero Jaime Alberto Buenaventura Monsalve.
Hoy quiero que empecemos con una pequeña historia que me encontré y dice lo siguiente. Hace mucho tiempo un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron una vuelta. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. Entonces un campesino vino y llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, él notó una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron: cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la condición de uno. Oiga, mi querido amigo, mi querido oyente, siempre en las condiciones naturales de todo ser humano en este universo hay felicidad, pero también hay dificultades. Y es ahí en las dificultades donde nosotros podemos encontrar oportunidades de buscar otros caminos, porque a veces no nos quejamos, sino continuamente decir: esto no sirve, esto tan feo, esto yo no le veo futuro. Ojalá que usted vea que la piedra que se le está presentando en el camino o en su proyecto de vida es una oportunidad para detenerse, para analizar, para repensar si por donde va es donde está yendo bien, y que al hacer un alto en el camino usted pueda darse cuenta de las nuevas oportunidades y de las fortalezas que usted antes no había tenido en cuenta. La historia hoy nos dice que aquel más sencillo fue capaz de quitar el obstáculo, no los adinerados. Es más fácil criticar, pero el llamado en el día de hoy es: los obstáculos también son un aprendizaje para nuestra vida.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Bienvenidos a los micrófonos de nuestro programa Barreras Invisibles. Tenemos en esta oportunidad como invitado especial al ingeniero Jorge Enrique Leal, presidente de la Fundación GETAD. Ingeniero, cuéntenos un poco sobre usted y de la Fundación.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jorge Leal, soy ingeniero de sistemas con especialización en gerencia informática. Tengo más de 25 años de experiencia en desarrollo de software en diferentes plataformas y he logrado construir el primer traductor de español a lengua de señas colombiano, también el primer avatar virtual para traducción a lengua de señas y adquisición de señas en la web. Con todo esto creé una fundación. Bueno, el nombre de la fundación en sus acrónimo es ETAP, que significa Fundación para el Desarrollo de Herramientas Tecnológicas para Ayuda Humanitaria. Básicamente lo que hacemos, como su nombre lo indica, es tratar de utilizar la tecnología, desarrollar herramientas tecnológicas que contribuyan a solucionar o a mitigar los problemas de la humanidad. Entiéndase por problemas de humanidad, el hambre, la exclusión social, los temas ambientales, todo, sobre todo esto está girando la fundación, y su herramienta estrella ha sido la inclusión social. Como tal, con los programas como un avatar, el avatar para traducción a lengua de señas, que es un sistema único en el mundo. No existe una web que permita capturar señas y poderlas distribuir en un diccionario y utilizarlas en un traductor. Pero también tenemos más herramientas como transcriptores de texto a braille, programas para las personas sordociegas, donde el celular vibra en código Morse para poder comunicarse con estas personas. Hemos hecho diferentes actividades como sillas de ruedas de bajo costo hechas con elementos de PVC. Hemos generado los diseños, las hemos construido y las ponemos a disposición de cualquier persona para que las pueda mejorar. Programas para ayudar a combatir el hambre mundial utilizando inteligencia artificial. Esto es básicamente lo que hacemos en la fundación, que es una entidad sin ánimo de lucro.
Ingeniero, ¿desde cuándo fue creada la fundación y cuáles son sus principales ejes de trabajo?
La entidad fue creada en el año 2007. Llevamos cerca de 11 años trabajando. Sus principales ejes de trabajo son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que los marcó la ONU, que antes eran conocidos como los Objetivos del Milenio. Estos objetivos lo que buscan es contribuir a buscar la mejora de la calidad de vida del ser humano. Entonces tiene que ver desde su ambiente hasta que sea sostenible, hasta los temas de educación, inclusión. Entonces nosotros nos orientamos por esos temas y convertimos esos objetivos en las líneas de investigación que genera la fundación.
Todo este desarrollo tecnológico, ingeniero, ¿qué lo motivó para dedicarse a la creación de aplicativos humanitarios?
Bueno, lo que me motivó a dedicarme a la creación de aplicativos humanitarios, pues no sé, he sido como muy sensible en cuanto a los temas sociales, Y hace muchos años me impactaba ver por televisión los temas de las hambrunas o los temas de niños que no pueden ir, que no se pueden educar, que no tienen acceso a un colegio o tantos problemas que vemos diariamente y se presentan no solamente aquí en nuestro país, en países vecinos. Y siempre me pregunté si nosotros, con toda la capacidad que tenemos, que somos técnicos, somos ingenieros, ¿por qué no intentamos aplicar esos conocimientos que nos da la academia y que con el cual nos preparamos para la vida en tratar de aportar a la solución de algún problema de este tipo? Entonces, por ahí me sentí que era como el fin que debía buscar. No solamente buscar una remuneración económica como tradicionalmente se hace, tú desarrollas un programa, algo lo vendes o trabajas para esto. Entonces, ¿por qué más bien no intentar aplicar esos conocimientos en solucionar el hambre mundial o en solucionar un problema de inclusión, minimizarlo? O sea, aplicar esa inteligencia que el Señor, que Dios nos ha proveído en beneficio de los demás. Creo que eso es como la labor más importante que debemos cumplir todos los seres humanos. Poner cada uno de nuestra parte, lo que más podamos hacer, lo mejor que se pueda hacer, en beneficio de los demás. Ese debe ser el objetivo, y nosotros como ingenieros tenemos que dejar de pensar tan cuadriculadamente y ver que nuestra carrera realmente puede contribuir a solucionar problemas o a cambiarle la vida a alguna persona sin aspirar a más. Y esas cosas realmente no tienen precio. He recibido muchas satisfacciones, no necesariamente económicas, que me han ratificado que efectivamente nuestra contribución como seres humanos es el aportar de lo que nosotros sabemos en beneficio de los demás.
Ingeniero Jorge, ¿nos puede compartir un poco la experiencia que tuvo en el programa Titanes Caracol? ¿Cómo le fue?
Bueno, mi participación en Titanes Caracol realmente fue una sorpresa porque el que me postuló fue un amigo mío. No me había contado, o sea, me llamó después para contarme que me había postulado. Cuando me llamaron y me hicieron la entrevista, pues realmente no esperaba que tuviera tanta aceptación el haber hecho esas cosas y que la gente lo estuviera reconociendo y se empezara a conocer. Eso me pareció muy importante y pues como todo ser humano aspiraba a ganar y o sea, muchas ideas y quería participar. Y cuando estuve allá y hablando con otras personas, también me sorprendí de ver la cantidad de ideas que generan las personas, no solamente a nivel, o sea, lo que yo estaba haciendo, o sea, si hay gente que desarrollaba otros programas de inclusión, sino también otras ideas en cuanto a la temática y a los problemas que vivimos en nuestro día a día. Y me doy cuenta que a todos se nos ocurren las ideas y el éxito está en aquella persona que toma esa idea y la intenta realizar. No necesariamente tiene que ser la super tecnología con lo último, pero simple, un solo paso hace la diferencia y con acciones pequeñas contribuye a grandes cambios. Y sí, definitivamente hay historias que dice uno, personas incluso que no tienen los mismos conocimientos, o sea, se supone en la academia que son personas que están en una vereda, pero con su idea, con su simple trabajo, contribuyen a hacer aportes significativos a la sociedad y le cambian la perspectiva a otra persona. Entonces, si una persona, cualquier persona puede hacer eso, imagínese todo lo que podemos hacer. Así no importa si sea un estudiante o si no, o si sea un doctorado o un ingeniero, no importa, lo importante es lo que se hace, el primer paso que se da en favor de una idea que beneficia a los demás. Eso es lo que me dejó de enseñanza la participación en Titanes, el haber conocido tantos proyectos que son buenísimos y contribuyen a la sociedad y que no necesariamente son hechos por personas que sean muy ilustradas ni letradas ni nada, sino incluso si personas sin recursos y aún así logran impactar la sociedad porque creen en su proyecto de vida y lo llevan adelante. Eso es lo que hay que reconocer.
¿Cuáles son los nuevos proyectos que como fundación tienen en ejecución y cuáles son los que tienen a futuro por desarrollar?
Bueno, la fundación continúa. El proyecto principal en este momento es lograr la autosostenibilidad. Puedo decir que, pues, en mi experiencia, todo ha sido en el área técnico, o sea, que he sido desarrollador casi todo el tiempo. Pero al haber creado la fundación me enfrenté al tema de encontrarle la autosostenibilidad, porque todo negocio, así sea humanitario, necesita recursos para poder subsistir, para poder beneficiar, o sea que tiene que estar bien la fundación para poder beneficiar a más personas, porque si se encuentran los recursos, pues se pueden contratar más personas, se pueden hacer mejores desarrollos, se pueden generar otras ideas. Entonces, principalmente es encontrarle esa autosostenibilidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues hoy en día estamos impulsando el avatar, que yo aspiro a que sea como una especie de Wikipedia, pero en lengua de señas. En este momento cualquier persona puede entrar, registrarse en la web, en www.tat.net, y empezar y crear sus propias señas para crear un diccionario, una base de datos. A partir de ese diccionario creamos una serie de herramientas comerciales, ahora sí, que las estamos tratando de divulgar en el gobierno, en las empresas del Estado, en las universidades, en todas las instituciones, ya que hay una ley en este momento que obliga a todas las instituciones a hacer inclusión social. Entonces, uniendo el avatar, creamos un PIT, lo llamamos PIT, punto de inclusión virtual, que es como un sistema que permite de forma automática atender una persona en condición de discapacidad. Por ejemplo, una persona sorda le va dando la información en lengua de señas y puede interactuar con esa persona. Eso puede ser un punto que se instala físicamente en la instalación. Y pues va a ayudar a que las entidades puedan hacer cumplir con ese requerimiento de inclusión social. Entonces, por este lado, o sea, netamente es la idea de generar esos puntos para que se puedan empezar a recibir recursos y reinvertirlos en la fundación para que sea sostenible. Pero tenemos más de una idea, o sea, hemos cambiado toda la metodología. Estamos, por ejemplo, tratando de divulgar un proceso sobre responsabilidad social empresarial a nivel de los supermercados, utilizando un programa de inteligencia artificial que permite al supermercado mover su inventario en cuanto a alimentos y a cualquier persona que, por ejemplo, va a hacer un mercado, entonces le permite hacer sugerencias de con cuánto tiene la persona, para cuántos días le alcanza a hacer un mercado para tales personas, reuniendo el mayor número de nutrientes posibles, pero al menor costo posible. Entonces, todo esto es tecnología que esperamos que pueda ser aplicada como un factor diferencial que ofrezca un supermercado a sus clientes y como para contribuir, por ejemplo, a solucionar el problema del hambre mundial. También estamos trabajando con una fundación en Medellín que se llama Fundación Todos Podemos Ayudar, ayudando a desarrollar y a diseñar sillas de ruedas, caminadores de bajo costo. O sea, los implementamos en PVC y son funcionales y sale más o menos un 25% del costo de una silla normal. Esto es un proyecto pues para intentar llevar sillas de ruedas a comunidades que lo estén necesitando. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en la fundación, empezando a crear proyectos sostenibles que permitan generarle los ingresos a la fundación y ya teniendo esos ingresos, como entidad sin ánimo de lucro, se reinvierten en generar y en mejorar las herramientas. Pues es el gran reto y pues esperamos cumplirlo en este año 2018.
Por último, ingeniero, para ir cerrando nuestra entrevista del día de hoy, ustedes como empresa desarrolladora de software, ¿cómo califican el nivel actual de los profesionales que están relacionados con el sector de las tecnologías de la información?
Bueno, como empresa desarrolladora de software, que podemos decir que lo somos, aunque somos en la figura una entidad sin ánimo de lucro, realmente nosotros estamos desarrollando nuestro propio software. Pero también podría dar una visión tal vez un poco más allá, porque en mi experiencia fui docente cerca de 4 años en varias universidades y lamentablemente los estudiantes no les está gustando programar, y a mí me parece que la programación es algo tan fundamental que debería no solamente aprenderla los ingenieros, sino incluso desde cualquier otra profesión. Porque es que la programación es algo que te permite a ti crear. La mayoría de los estudiantes se van por la parte administrativa, por la parte de las herramientas que ya están creadas, pero y que generalmente nos llegan del exterior. Y los pocos desarrollos que se hacen acá son como orientados y solamente siguen las directrices que otra gente desarrolló. Y yo pienso que nosotros como ingenieros podemos dar las pautas e incluso programar y llegar más allá de eso. Y a la vista está que las herramientas que hemos creado no existen en ninguna parte del mundo. O sea, nos tocó desarrollarlas y empezar desde cero, con todas las equivocaciones posibles, cometiendo errores, pero como humanos, o sea, a diferencia de las máquinas, las cosas no son perfectas, y como me ratificaba hace un momento, el primer paso, así sea sencillo, es el que marca la diferencia. Entonces, me gustaría que los estudiantes y los futuros profesionales, incluso los que están, perdieran ese miedo y dieran el paso a aprender a programar y a diseñar y a crear este tipo de herramientas, que no nos quedemos simplemente consumiendo las cosas que hacen en otros países, sino que nosotros podamos ser unos exportadores de tecnología. Y que el estándar de calidad no sea el que da unas cuantas empresas, sino que sea reconocido Colombia por ser un país que genera software de altísima calidad. Entonces, siento que como país nos falta mucho, ¿sí? Porque consumimos simplemente lo que nos llega de otros lados, y aparte de que no lo sabemos consumir. O sea, simplemente buscamos es una herramienta que ya está hecha y de pronto adaptarla es lo que es difícil, y muy poquitas personas son realmente programadores. A programadores me refiero a que tengan la lógica. No importa el lenguaje de programación o lo que se quiera hacer, es un pensamiento lógico y para generar sistemas no necesariamente complejos, pero pienso que en esto hay que hacer énfasis en las diferentes universidades, cómo a los estudiantes, poderles apasionarle ese mundo en cuanto a la lógica, de manera que si ellos tienen lógica, pueden tomar cualquier lenguaje de programación o cualquier sistema o cualquier tecnología que tengan, adaptarla, mejorarla o incluso generar nuevas herramientas. Pues esto es lo que pienso respecto a los actuales profesionales. Sí, he conocido gente muy buena, no puedo negarlo, pero podría decir que casi es como un 30 o un 20% de las personas que conozco. La mayoría prefiere irse por la parte administrativa y sí, administrativa y de consumo de las cosas, sino de como de soporte, vigilancia y control. Y pienso que debemos ser más, debemos ser creadores, inventores, generadores de cambio. Eso, ahí es donde pienso que está la innovación y en lo que toca centrarse para el desarrollo de software.
Gracias, ingeniero Jorge, por aceptar la invitación a nuestro programa Barreras Invisibles en la sección de invitado especial. De esta manera seguimos evidenciando que los empresarios colombianos desarrollan iniciativas pertinentes para nuestra población con discapacidad auditiva. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación y espero poderlos acompañar en cualquier situación que me requiera. Con mucho gusto, aquí hay un servidor y muchas saludes, ingeniero Freddy, muy amable por todo. Gracias.
Espacio musical con Barreras Invisibles.
A ti, ¿cómo te gusta el pito? Pito, 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 pito. muérdela, muérdela.
Yo comienzo. Blacky Music.
Listo, queda, vámonos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.